El cáncer es una enfermedad que le toca la puerta a muchas personas, a veces directamente o indirectamente a través de un familiar, una persona que amen, alguien que quieran mucho. Pero la realidad es que casi todas las personas hemos tenido algún tipo de experiencia con esta situación, con esta tristeza, con esta incertidumbre, con esta cosa tan injusta que se ha llevado tantas vidas buenas. En este nuevo episodio voy a conversar sobre mi experiencia con el cáncer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Mi experiencia con el cáncer no viene de hace 2 días o de hace 6 meses o qué sé yo. Viene de hace muchísimos años. Y como siempre les digo a todos los que ven cansadito, no soy terapista, no soy psicólogo, mucho menos soy médico. Me disculpo de antemano cualquier término que pueda decir mal, use una terminología incorrecta o me refiera a ciertas cosas de la manera no más apropiada porque, bueno, no estudié eso, pero soy un ser humano que ha experimentado lo que es tener personas que quieres, personas muy cercanas, padeciendo esta enfermedad, algunos logrando con el éxito la remisión, que es cuando ya el cáncer desaparece. Y en otros casos, bueno, el peor desenlace, ¿no? De hecho, es un tema que me pone súper incómodo. Me pone triste y yo creo que esa es la reacción normal que cualquier persona tiene cuando se habla de cáncer. La primera vez que escuché de cáncer fue a un primo cercano que un día amaneció con un testículo gigante, gigante, y no podía hacer nada relacionado a el baño o quizá otra actividad relacionada con esa área. Fueron al médico, evidentemente. Cuando los doctores vieron el escenario y se dieron cuenta de lo que estaba pasando ahí abajo, se dieron cuenta casi de inmediato que era una situación grave, que era una situación mala. Se hicieron todos los estudios pertinentes y eventualmente se determinó que efectivamente tenía un cáncer testicular. Le extirpan el testículo, pero eso no evitó que se expandiera por todo su cuerpo haciendo una metástasis, que eso es cuando el cáncer o los tumores se expanden desde el punto de origen a otros órganos del cuerpo, creando evidentemente un problema mucho más grande. Afortunadamente, quizá porque él era una persona en ese momento, ya no, pero en ese momento era muy deportista, muy activa, una persona que hacía natación, que hacía ejercicio, era muy joven también, estaba muchachito, hace 18, 19 años quizá. Su cuerpo combatió muy bien la enfermedad, los tumores eran del tamaño de pelotas de béisbol. Es una de las cosas que más recuerdo cuando era niño, porque cuando tú eres muchacho y el cáncer está pasando a tu alrededor, bueno, en mi caso nadie se detuvo a explicarme realmente qué era la enfermedad. Todavía, hoy día, para mí es un poquito abstracta. No la comprendo al 100%. No entiendo por qué unas personas lo desarrollan y otras no. Hay cosas que por lectura he adquirido conocimiento, y también por la experiencia alrededor de la enfermedad, he atado cabos y entiendo algunas cosas, pero no todas. Es muy difícil, yo creo que más de comprender la enfermedad, como no se necesita estudiar medicina para eso, es entender el por qué. ¿Por qué existe? ¿Por qué le pasa a algunos y por qué no le pasa a otros? Esas son las preguntas existenciales alrededor del cáncer. ¿Por qué él? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ellos? ¿Por qué no otro? lo que uno siempre dice, ¿no? Bueno, yo nunca lo he dicho, pero sí lo he leído bastante, por lo menos en redes sociales, o he escuchado esos comentarios de que, coño, tanta gente buena que se muere y tanto malo que no le da ni gripe. Yo creo que no es determinante de tu maldad o de tu bondad si te va a dar la enfermedad o no. Es un azar. Todos tenemos células cancerígenas, a algunos se le activan, a otros no, por diferentes factores. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para evitar que eso no suceda, como una buena alimentación, cuidarse. Esto no son recomendaciones ni nada, esto es lo que yo he leído y son muchas de las prácticas que yo sigo para tratar de evitar que me suceda a mí también y que le suceda a las personas de mi entorno directo, mi familia directa. Pero, por ejemplo, yo no le tengo miedo al sol. A mí me encanta recibir sol directamente y hacerlo de manera consciente para poder absorber en mi cuerpo todas las vitaminas, todas las bondades que nos da el sol, creador de vida en la Tierra. Pero existe el cáncer de piel que lo activa la exposición prolongada al sol sin ningún tipo de cuidado en la piel. Entonces, activamente me dedico a recibir sol, pero al mismo tiempo trato de cuidarme con protector solar porque no quiero padecer el cáncer de piel. Son cosas que se te van metiendo en la cabeza. Esto, miren, esto es un episodio de reflexión, de anécdotas. No esperen que haya mucho... hay mucha investigación tampoco. Porque al final del día, el cáncer es tan personal que yo no lo podría hablar de otra cosa. Si quieren una cosa más técnica, estoy seguro que en YouTube hay 100 millones de videos de profesionales, oncólogos, hospitales gigantes, clínicas, etcétera, que tienen discursos ahí. Coño, ¿escuchan ese sonidito? ¡Tin, tin! Esa alarma. Es que es el mediodía acá, cuando estoy grabando. En realidad se compró un reloj. Le costó como $10. Un Casio. Literal como $10. Que esa mierda suena a cada rato. Lo odio. Muy lindo, pero odio el reloj. Anyway. No esperen un episodio tan... al final del día, si quieren algo más específico, ya. Se pueden dejar el video ahorita y... e irse a investigar cosas del hospital de Houston, profesionales de la oncología, que les hable más técnico al respecto. Como mucha fruta, tomo muchísima agua. Yo hago pipí 100,000 veces al día de la cantidad de agua que tomo. Trato de comer saludable, balanceado, desde el cigarrillo. Desde el alcohol. El alcohol es cancerígeno. Y no nos los dicen, nos los venden como el único conductor social infalible del mundo. Y la realidad es que es un veneno. Un veneno que es muy atractivo, pero veneno al fin. No lo tomo, no fumo, nada. Bueno, vape, que también es una mierda. Que también es una mierda. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Tomo todas estas precauciones porque desde muy chico he estado viendo la enfermedad cercana. Y como les decía, a mí nunca me la explicaron. Entonces yo no entendía, cuando yo escuchaba que mi primo tenía tumores del tamaño de una pelota de béisbol, yo literalmente me imaginaba pelotas de béisbol dentro de él, porque yo era muy pequeño cuando él le dio la enfermedad, estaba muy joven yo, hace 10 años quizás, que le hacían quimioterapia, radioterapia. La quimio para mí, en mi imaginación de niño, era como una inyectadora verde, de líquidos verdes, que le inyectaban, no sé, como el líquido de las tortugas ninjas, el líquido que transformó a las tortuguitas en tortugas adolescentes mutante ninja. Eso era lo que yo me imaginaba. La radioterapia, por mi vida así de estúpido. Bueno, era un niño aquí. Me imaginaba que le ponían radio y que las ondas de radio donde uno escuchaba música, como la que está en el carro, donde uno, como esto, lo curaba. De alguna forma, esas ondas rompían el tumor. Y ahora que lo pienso, no tengo ni puta idea de cómo funciona la radioterapia. No tengo ni puta idea. La quimio sí sé, es intravenosa. Ahora, se recupera. Varias condiciones. Buena alimentación, una persona saludable, joven. Además, que eso es un factor de ventaja en algunos casos, dependiendo del tipo de cáncer. Hay unos que son más agresivos, otros que son menos agresivos, otros que son más controlables, otros que son menos controlables. Pero la juventud en general siempre va a ser un beneficio. Tienes todo como más nuevo, tienes más fuerza. Tu organismo tiene más capacidad de batallar cualquier cosa que le esté haciendo daño. Más energía. Era joven, se recupera. Buenísimo. Para mí, en ese momento todavía, yo veía que la gente lloraba, yo veía que la gente se preocupaba, yo veía que era una tragedia en la casa, pero al mismo tiempo, al ver que se recuperaba, que todo bien, para mí el cáncer era como una neumonía, una pulmonía, algo grave, pero que la gente se cura. Mi prima le da cáncer. Todavía no lo entiendo, yo estaba un poco más grande, pero todavía no lo entendía. Nadie se dedicó a explicarme y yo preguntaba, pero como que no había esa voluntad de dejarme entender. Y ahora me doy cuenta, conversando con ustedes, que tengo que sentar a mi hijo el grande, al de 10 años, a explicarle lo que está pasando ahorita con su tío, con su abuelita Nelly, también. Lo hemos hablado, pero lo hablé con él de la misma forma en la que hablaron conmigo. No es de mucha ayuda. Como muy suave. Como muy por encima. Y yo creo que uno tiene que dejar de subestimar a los niños. Sin tener que irme ni tan calvo ni con dos pelucas. Pero creo que debo tener esa conversación con Alejandro porque quizá vaya a perder a su tío. Quizá pueda perder a su abuela. Rápido. Quizá no. Pero debería entender los peligros que existen. Que estas cosas suceden y que tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos de estar con la familia, de estar con los amigos, de pasar buenos momentos, de crecer. Ya lo hablaré con él. Niño, gracias, gracias. A veces, yo les digo, cansadito es para yo abrirme con ustedes, que ustedes se abran conmigo y al mismo tiempo redescubrir, es como una terapia. Como ir a terapia, básicamente. Para mí, no para ustedes. Si ustedes quieren terapia, vayan a donde un psicólogo. Mi prima enferma de cáncer. Le dio algo. Este cáncer era como un cáncer más arrecho porque este tenía su propio nombre. Este cáncer se llamaba leucemia. Y era en la médula, un cáncer en la médula, súper peligroso. Recuerdo que durante todo el proceso, ella, bueno, recibió quimioterapia, radioterapia, estuvo momentos donde estuvo muy bien, estuvo momentos donde estuvo muy grave. Recuerdo que celebramos, por ejemplo, un 24 o un 31 en la clínica Ávila, si mal no recuerdo, con ella aislada, en un cuarto de cristal. Recuerdo que a su hijo, Luis Armando, quien es hoy un hombre, sano, fuerte, bueno, quien perdió a su mamá a los 6 años, chiquitito, lo dejaron entrar un momentico a jugar con ella. Aquella le dieron unos regalos, pero ella está tan cansada que no podía. vi todas las etapas de Beatricita, vi todo su proceso, desde empezar por un chequeo médico y encontrarle la enfermedad y estar fuerte y enfrentarlo con, no solamente con valentía, sino con, disculpen la redundancia, pero con esa fortaleza física y anímica a irse degenerando, ¿no? Ir perdiendo el cabello, la peluca, irse poniendo triste, ver su matrimonio enfrentar esta dificultad y aún así sin entender la gravedad de lo que estaba pasando. Porque yo a esa edad, 15 años, no sé qué sé yo, tendría yo. A ver, si ella murió cuando Luis Armando tenía 6 y Luis Armando tiene ahorita 21, yo le llevo a Luis Armando 15 años. Yo tendría como 15 años. Tendría como 15 años más o menos. Quizás un poquito más. 18, tal vez. Todavía no lo entendía. Como yo veía que la gente que ya iba y recibía tratamiento y después volvía y bueno, sí, pasaban, el tratamiento tenía secuelas, cosas secundarias como la caída del cabello, esas cosas, ¿no? Pensaba que era ir a ponerse una inyección o pasar por un proceso ladilla, era lo que yo más pensaba, fastidioso, pero ya. No sabía que era tan grave. Eventualmente, después de varios años luchando con la enfermedad, llegó un punto en el cual su única oportunidad de vivir era un trasplante de médula, el cual ella recibe en Houston. El donante, recuerdo que esto se conversó mucho en la casa porque fue para nosotros muy impactante, era una persona peruana que se había inscrito en el programa de donantes y resulta que para recibir médula tiene que ser alguien con tu mismo código genético. Entonces tiene que ser un match perfecto para tú poder recibir la médula. Y esta persona en Perú, que tuvo la buena voluntad de inscribirse en un grupo de donantes, era un match perfecto con mi prima venezolana, que estaba padeciendo la enfermedad y que se iba a tratar en Houston. Le hacen el trasplante de médula un éxito total, un éxito. Volvió a vivir. Ya prácticamente estaban instalados en los Estados Unidos, porque después de que pasas tanto tiempo acá tratándote una enfermedad, es como que, bueno, ya te quedas aquí porque tienes a los médicos, te están haciendo seguimiento, etc. Mi sobrinito, ella era mi prima hermana, yo creo que era más que una hermana, era mi mejor amiga. La extraño muchísimo, una persona maravillosa, inteligente, hermosa, echadora de vaina, súper feliz, súper feliz. Con un matrimonio bonito, con una carrera profesional bien construida. Anyway. Se van, después del trasplante de médula, pasa la recuperación, etc. Se van para Disney. O como dirían aquí, Disney. Se van para Disney. Y disfrutan. Me acuerdo que fueron unas fotos maravillosas. ¡Pum! La leucemia vuelve súper agresiva. Ya no hay nada que hacer. Le dan la opción de hacer un tratamiento experimental ahí en Houston hace 15 años. Ya eso ha avanzado mucho. El tratamiento no cumplió con las expectativas. Mi prima fallece. Es repatriada a Venezuela, donde fue velada con ataúd cerrado, porque las consecuencias físicas del tratamiento fueron tan fuertes que, bueno, que era mejor que la familia no la viera así. Luis Armando no asistió al velorio, ni sobrino. Y nos despedimos de mi prima. Yo no voy a hablar de la experiencia de mi sobrino, que la hable él, muy personal, pero creo que es un niño, todavía la tengo la imagen de niño, un hombre que fue un niño muy valiente, fue un adolescente muy valiente, que fue muy fuerte, que no me imagino lo que vivió, que yo lamento mucho que él haya tenido que vivir eso. Si yo lo sufrí, no me quiero imaginar él. Yo tengo más o menos idea, pero no me lo quiero imaginar. Afortunadamente es alguien muy querido, bien bueno. Y desde que estoy aquí en los Estados Unidos es nuevamente cercano. pasó un tiempo acá en la casa y volvimos a reconectar. Fue muy lindo. Lo tengo más cerca. Acá. Tercera experiencia con el cáncer. Hablo nada más de mi familia. 6 veces ha tocado la puerta el cáncer a esta casa. Tercera experiencia, que esas experiencias son tres, porque sucedió 3 veces. Mi suegra padeció cáncer hace muchos años. Yo no lo viví. No lo viví. Andrely sí. Su familia sí. Ya juntos, estando en pareja, mi suegra le vuelve el cáncer de cuello uterino. Lucha, 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 lo vence. Ahora tiene cáncer en un seno. Lucha, 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 lucha y lo está venciendo. Ese es el pronóstico. Va muy bien. Es fuerte, es duro, es un tratamiento de mierda, pero va bien. Entonces ya va 5 veces que el cáncer toca la puerta de nuestra familia. Y hace 6, 7 años, a mi hermano le diagnostican linfoma no Hodgkin folicular. Pregúntame qué coño es eso. Pero esto es un cáncer que en teoría es bastante tratable. Si se descubre a tiempo, si se siguen los pasos, si se siguen las recomendaciones. La verdad es que mi hermano ha hecho todo lo posible por salvar su vida, por estar sano para él, para su esposa, para su hija, para mi sobrina. Pero en estos momentos, el cáncer ya no responde a los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. En algún punto, el seguro de él dejó de pagar. Algún punto hace unos buenos 4 o 5 años dejó de pagar el tratamiento de cáncer y todo lo ha pagado él de su bolsillo. Me consta que ha trabajado muy duro para pagar todos sus tratamientos en Venezuela y eso le ha hecho un desgaste no solamente emocional, sino de patrimonio bastante importante. Adicionalmente, en el midst de que todo esto pasaba, sigue la vida. Perdón. Que esa es la otra, sigue la vida de todos, los problemas de cada quien, las obligaciones de cada quien, las enfermedades de cada quien, y la vida sigue caminando. Mi papá le da un infarto devastador. Augusto se portó súper a la altura, mi hermano, súper a la altura, mejor que nadie. Todos nos portamos súper chévere, todos los hermanos nos portamos súper chévere con el tema de mi papá. A pesar de que mi papá fuera lo que fuera, nosotros nos portamos súper bien. Hicimos lo que nos correspondía. A mi papá se le salvó la vida, afortunadamente, para él. Y para sus nietos también, que es positivo, es bueno. Ahora Augusto nos necesita. Y bueno, estamos haciendo aprovecho. Si están escuchando hasta acá, aprovecho de comentarles que estamos haciendo un GoFundMe para recaudar parte del dinero que él necesita para hacerse una serie de exámenes que, dependiendo del resultado, determinarán si él puede entrar a un tratamiento experimental, que es la única opción de vida que le queda. A veces el cáncer llega a un punto en el cual, cuando empiezan a fallar los caminos conocidos por todos, la quimioterapia, radioterapia, braquioterapia, cualquiera de esas, hay que buscar otras opciones. Son pocas, además, las opciones que hay. A mi hermano le dejó de funcionar la quimioterapia, la radioterapia, y solo se las ponen como de mantenimiento para como mantenerlo vivo, pero no reducen el crecimiento del linfoma o del cáncer, el esparcimiento del cáncer. La única opción que queda es un tratamiento experimental en el hospital de Houston, el mismo al cual fue mi prima hace 15 años, a hacerse un trasplante de médula, 16, 17 años, donde le salvaron la vida, se la extendieron muchísimo. Pero esta enfermedad es muy coño de madre, muy dura. Queremos darle la misma oportunidad a Augusto. Hemos aportado todo lo que podemos, cada uno. Pero la meta es altísima. nada más los exámenes para entrar a ver si cumple los requisitos para optar por el tratamiento experimental. Son $55,000 y se lleva entre el GoFundMe reunido, vendiendo cosas, etcétera, unos 25. Todavía hacen falta $30,000 más. Un poquito menos cuesta arriba que al principio, pero todavía cuesta arriba porque tiene pocos meses de vida. Eso es lo que dicen los médicos. Yo estoy grabando esto hoy porque mañana salgo. O sea, lo estoy grabando antes de tiempo, de cuando yo tengo mis horarios para grabar cansadito. Porque mañana salgo para Houston. Salgo, ya mi hermano está acá. Eso es algo bueno, eso es algo positivo. Perdón. Voy a ir a verlo, a valorar el tiempo con él. Perdón. Ver en qué puedo ayudarlo, más allá de dinero, que es lo que necesito ahorita. Y valorar el tiempo con él. Al final del día, yo me di cuenta, viviendo estas enfermedades tan de cerca, como otras tantas cosas. Yo he hablado aquí de la muerte, de la lejanía, de las amistades, de la familia. Yo, una de las conclusiones a las que he llegado de tanto reflexionar y de vivir estas experiencias, es que lo más valioso que existe es el tiempo. Lo más valioso que tiene el ser humano es el tiempo. Y yo estoy haciendo un sacrificio para ir a verlo. Él está haciendo un sacrificio también para apartar tiempo de su objetivo para pasarlo conmigo. Porque al final del día, cuando llega ese, o está llegando ese momento de irnos, lo que uno lamenta es el tiempo perdido. Tiempo que no compartiste con tu familia, tiempo que no fuiste feliz, que no viviste lo que querías vivir, que no fuiste al sitio que querías conocer, que no te dejaste enamorar como querías enamorarte, que no viviste tu sexualidad plenamente, que no aprovechaste el tiempo en hacer las cosas que te hacían feliz. Y cuando yo llegué a esa conclusión, hace muchos años llegué a esa conclusión, no ahorita. He puesto todos mis esfuerzos para que el tiempo me rinda más, para utilizarlo en las cosas que realmente importan. No existe... Yo creo que el dinero es necesario para vivir, para todo. Para poder conversar hoy con ustedes, tuve que utilizar dinero para comprar los equipos y poder conectarme, instruirme, muchas cosas. Y si pudiera hacer millones de dólares con el mismo esfuerzo, buenísimo. Pero bueno, hago lo que hago. Se me hace relativamente suficiente para vivir, para pagar los gastos de vida. ¿Pudiera utilizar más mi tiempo libre para producir más dinero? Sí, por supuesto. Así sea de Uber. Ponerme a dar vueltas con el carro y generar plata. Pero ¿quién me regala a mí? ¿Realmente esos, ese par de miles al mes o ese par de cientos al mes, realmente vale el tiempo que yo paso con mi hija? Ahora que tengo 3 años que no veo a mi hijo, sé cuán valioso era ese tiempo que pasábamos juntos, los fines de semana que pasaba en la casa, cuando pasaba 15 días, cuando pasaba un mes, cuando nos íbamos de vacaciones. Ahora sé cuán valioso era. Y ahora sé cuán valioso es cada vez que Alicia me dice que quiere ir a un parque y yo la llevo. Lo que hoy tenemos puede que mañana no lo tengamos. Y no hay plata en el mundo que pueda sustituir ni ambición. A mí no se me ocurre ninguna ambición que sea más importante que pasar tiempo con las personas que amo. Sean mis amigos, sean mi pareja, sean mis hijos, sean mi mascota, sea yo mismo. Invertir en mí. No existe nada más valioso que el tiempo. Por favor, si está en sus corazones, en sus posibilidades, compartan el GoFundMe de mi hermano. Vamos a ayudarlo a conseguir la meta. Si pueden donar, lo agradecemos mucho. súper valioso. Recuerden que hoy por ti y mañana por mí. Chao.